10,
18
de marzo del año 2017, son las 7:02 p.m. hora de México, y hoy día vamos a comenzar con esta clase sobre la salud mental en el budismo. Estamos en un retiro, vamos a tener dos charlas o conferencias, y vamos a utilizar esta presentación para los dos días. Entonces, ahora, en el año 2011, en noviembre del año 2011, tuvo lugar en Veracruz el 22º Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, APM. Y entonces, parte del material que nosotros vamos a utilizar para estas dos conferencias, estas dos charlas, están basadas en la ponencia que se presentó en el 22º Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, o sea que han pasado más de 5 años. Eso fue en noviembre del 2011, pero en esos 5 años he tenido tiempo para reflexionar un poco sobre este material. Entonces, bueno, yo quiero compartir también con ustedes cosas nuevas que han surgido durante este tiempo con relación al tema de la salud mental en el budismo. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora. Y entonces aquí nosotros tenemos una introducción antes de hablar sobre el tema de la salud y la enfermedad de acuerdo al budismo. Entonces tenemos un poco de información, estadísticas, o sea que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en algún momento de su vida, 1 de 4 personas estará afectada por trastornos mentales o neurológicos. O sea, de que es un 25% de la población. Y actualmente, 450 millones de personas sufren de depresión, ansiedad, etc. O sea, que algún tipo de trastorno mental, ¿no? Colocando esta cifra a los trastornos mentales entre las principales causas de las enfermedades en el mundo. O sea, estas son estadísticas que ustedes pueden obtener en el sitio de Organización Mundial de la Salud. Ahora, no obstante que hay disponibles una variedad de tratamientos, 2/3 de los afectados por estos trastornos nunca buscan la ayuda de un profesional. O sea, de que yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué confiables son las estadísticas que nosotros tenemos? Porque si la gente no busca, digamos, ayuda a un profesional, entonces, ¿cómo se puede saber si realmente estas estadísticas son confiables o no? Pero bueno, esas son las estadísticas que se manejan a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Ok. O sea, ¿de qué es el problema? Ahora, cuando se intenta determinar qué es un trastorno mental, de acuerdo con la psicología, psiquiatría y la ciencia médica, uno se encuentra con un amplio espectro de opinión que incluye, entre otros, patrones psicológicos y de conducta que difieren de la norma, perturbaciones de los pensamientos o emociones, perturbaciones de los estados de ánimo e incapacidad para relacionarse con los demás. O sea, de que, ¿qué es un trastorno mental? Esa es la pregunta. Además, uno encuentra diferentes criterios para clasificar los trastornos mentales, y con relación a los tratamientos se encuentran opciones que van de la psicoterapia a la psiquiatría medicada y a la terapia cognitiva. De hecho, hay 2 estándares internacionales para el tema de la clasificación de los trastornos mentales. Uno es el DSM-5, que es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, en la quinta edición, el número 5, que es del año 2013. Y el otro es el capítulo 5 del International Classification of Diseases, la clasificación internacional de enfermedades de acuerdo a la de la Organización Mundial de la Salud. El capítulo 5 tiene una clasificación de todos los trastornos mentales o enfermedades mentales. Entonces esos son, digamos, básicamente los dos manuales más importantes que hay. De hecho, yo aquí tengo unas páginas del DSM-5, que es el manual de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, ¿no?, que tiene 950 páginas, ¿no?, para que más o menos ustedes se den una idea. Y aquí yo tengo los distintos tipos de trastornos, por ejemplo, trastornos de esquizofrenia o psicóticos, están en un grupo, trastornos bipolares y relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, 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 ¿no? Trastornos neurocognitivos, trastornos de personalidad y otros. O sea que hay una gran cantidad de trastornos de acuerdo con este manual que en realidad tiene tanta influencia a nivel internacional. Entonces nosotros tenemos este manual, el DSM-5, y también nosotros tenemos el ICD-10, que es de la Organización Mundial de la Salud, en donde nosotros podemos encontrar, digamos, una clasificación de los trastornos mentales. Y el punto aquí es, ¿qué es un trastorno mental? Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, el DSM-5, bueno, ha pasado por diferentes ediciones, ¿no? Y lo que a lo mejor en una edición anterior era considerado un trastorno mental, ahora no lo es, ¿no? De hecho, estaba hablando con Felipe Morales Torres y me estaba diciendo de que el DSM-5, el criterio para clasificar los trastornos mentales es mucho más específico que el DSM-4. Ahora, Felipe Morales va a estar mañana con nosotros porque él es un experto en esto y también es un practicante de la práctica. Entonces, para que, bueno, él también pueda aportar un poco sobre esto. O sea, pero yo ahora me voy a dedicar a hablar un poco más de este tema desde la perspectiva del budismo. Pero, o sea, para una persona de que no es psiquiatra, psicólogo, terapeuta, como yo, cuando uno empieza a explorar todo esto, entonces una de las cosas de que desde la perspectiva del budismo a uno le llama la atención es, primero, ¿qué es un trastorno mental? Eso aparentemente es algo que no, que va cambiando la definición, ¿no? Y dependiendo del área de la ciencia que uno se ubique, una cosa puede ser un trastorno o no. Segundo, ¿por qué, o sea, hay tantos de diferentes tipos y por qué va cambiando? ¿No? Esas son cosas de que a uno le llama la atención, ¿no? ¿Y por qué hay diferentes tratamientos con relación a un trastorno mental? O sea, si usted, por ejemplo, si uno padece, por ejemplo, de un trastorno depresivo, si uno va a un especialista, uno va a tener, digamos, a lo mejor una forma de tratamiento. Si uno va a otro, uno va a tener otro. Entonces, ¿por qué no debería haber un solo tratamiento como por ejemplo, no sé, si uno tiene tuberculosis, o no sé, si uno tiene, o sea, una enfermedad física determinada, o sea, uno sabe que uno tiene que tomar este antibiótico y si uno sigue el tratamiento, uno eventualmente se va a mejorar de eso. O sea, con los trastornos físicos también, o sea, es relativo todo. No, pero normalmente hay mucha más. O sea, si uno va a un médico y uno tiene, por ejemplo, una bacteria o algo, normalmente hay un consenso, podríamos decir, con relación al tratamiento. Pero ¿por qué a nivel de los trastornos mentales eso no es así? O sea, son todas preguntas que a uno le surgen. Okay. Entonces vamos a tratar de responder eso. Ahora, de acuerdo con el budismo, la existencia de diferentes criterios para clasificar los trastornos mentales y la diversidad de tratamientos disponibles pareciera indicar que no existe una correcta comprensión del problema de la salud y de la enfermedad mental. Entonces, desde la perspectiva del budismo, o sea, debería existir un tratamiento único para un problema. ¿Por qué existen distintos tratamientos, distintas formas de? En definitiva, uno tiene que creer en el especialista que uno está recurriendo, ¿no? Que siempre sabe más que uno, ¿no? Entonces uno tiene que ir a este especialista que a uno le dijeron, o si no, uno va a este otro. Y a lo mejor a uno lo medican, digamos, tiene que tomar cierto tipo de drogas para, ¿no? O sea, hay tratamientos farmacológicos, hay otros especialistas que combinan tratamiento farmacológico con otro tipo de terapias. Y están, digamos, en el otro extremo, están, digamos, tratamientos que se llaman las terapias cognitivas. Que, bueno, estas terapias cognitivas han tomado mucho de las enseñanzas budistas, ¿no? Para tratar, digamos, este tipo de trastornos mentales. Entonces, desde la perspectiva del budismo, a uno le da la impresión de que no existe una correcta comprensión, una teoría, un paradigma de lo que es la salud y la enfermedad mental. O sea, eso es lo que uno como budista infiere o puede deducir, digamos, de todo esto que está ocurriendo. Ahora, una importante contribución del budismo a la ciencia de la salud mental y al tratamiento de los trastornos mentales es que está en condiciones de proveer un paradigma que permite comprender más claramente el problema. O sea, de que si nosotros tenemos una teoría, digamos, correcta con relación a la salud y a la enfermedad mental, si esa teoría es correcta, los tratamientos que nosotros podemos proponer basándonos en esa teoría deberían funcionar. Entonces, yo creo que eso es una importante contribución que el budismo puede hacer a la psiquiatría, a la psicología, de que propone un paradigma de la salud y la enfermedad. Ahora, pero este paradigma budista, como vamos a ver a lo largo de estas dos clases, es bastante radical con relación al paradigma, digamos, de la ciencia. Porque el paradigma budista sostiene, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, de que la mente es una realidad diferente que la materia. sea, eso es una parte fundamental del paradigma budista. El paradigma, digamos, científico mainstream, como se dice, ¿no? Que la mayoría de la ciencia acepta, es que en realidad la mente es una especie de función o subproducto de la materia del cerebro. Pero de acuerdo con las enseñanzas budistas, en realidad la mente no es, no obstante, está indisolublemente relacionada. La mente es una realidad diferente que la materia. La mente no es el cerebro, de acuerdo con el paradigma budista. ¿No? Entonces, por eso la forma de enfocar el problema es diferente. Ahora, considerando que de acuerdo con un reporte reciente de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019, o sea, que estamos ahora...
Dos años.
No, ahí me equivoqué, es para el año 2029, perdón. Ahí hay un error. A ver.
Faltan
12 años.
12 años. De aquí a
12 años. Ya, hay un error. 2029. Más gente sufrirá de depresión que de cualquier otra enfermedad. Entonces, considerando que si este reporte es correcto, que la depresión va a ser la enfermedad que va a superar a todas las demás. El entender la salud y la enfermedad mental es de importancia crucial, particularmente cuando se vuelve urgente la necesidad de encontrar tratamientos exitosos. ¿No? Entonces, ahora, de acuerdo con este reporte de la Organización Mundial de la Salud, cada vez hay más gente que sufre de este tipo de trastornos mentales, ¿no? Como por ejemplo el trastorno de ansiedad es más incluso común que el trastorno de depresión. O sea, los trastornos de ansiedad afectan más o menos 7.3% de la población, mientras que los trastornos de depresión afectan al 5%. O sea, de que cada vez hay más gente que padece no solamente de depresión, sino de otros tipos de trastornos. Entonces, ahora, la pregunta, antes de continuar y tratar de explicar, bueno, ¿cuál es la perspectiva budista de la salud y la enfermedad mental? Yo creo que la pregunta es importante, ¿por qué cada vez hay más trastornos? ¿No? Entonces, ahora, una hipótesis para explicar eso podría ser de que, bueno, ahora los métodos, con toda la revolución tecnológica que nosotros vivimos, los métodos para determinar y diagnosticar y para saber, o sea, han tenido una evolución considerable, entonces ahora eso podría ser también. Antes a lo mejor no se podía saber, ahora se sabe mucho más y mucho más rápido. Entonces eso podría ser una explicación plausible de por qué cada vez hay más. Pero yo me arriesgo a decir lo siguiente. Se podría plantear que esto se debe a un paradigma de la felicidad basado fundamentalmente en la satisfacción de los deseos sensoriales, el cual, el paradigma, no obstante que tiene ciertos aspectos positivos, al no existir suficientes medios de control y corrección a nivel individual e institucional con respecto a la persecución y satisfacción de los deseos sensoriales, el resultado evidente es una crisis sin precedentes que se manifiesta en una creciente desigualdad social, violencia y sobreexplotación de los recursos naturales del planeta, con sus efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. O sea, de que, ahora explíqueme un poco esto. O sea, yo la otra vez estaba escuchando un programa en la BBC sobre la felicidad. Y me llamó mucho la atención que hablaba con distintos expertos, ¿no? Sobre lo que es la felicidad. Pero lo que más me sorprendió de este programa es de que no se habló en ningún momento de una mente sin impurezas mentales como felicidad. O sea, cuando se habló de felicidad, se habló de lo que la gente hace normalmente, si uno le pregunta, bueno, ¿qué es la felicidad para cada uno de la gente en el mundo? No sé, tener lo que uno quiere tener, tener un buen tiempo con su familia, disfrutar con la familia, no tener carencias, ¿no? Poder disfrutar, ¿no? No sé, de una buena comida, de una buena reunión, de unas buenas vacaciones, viajar, no sé, esos son, digamos, lo que si uno le pregunta a la gente sobre qué es la felicidad, ¿no? Y en realidad, eso es lo que la gente cree que lo hace feliz y bueno, y la gente busca eso, persigue eso, que de acuerdo con las enseñanzas del Buda, eso está relacionado con la satisfacción de los deseos sensoriales, ¿no? O sea, de que para satisfacer los deseos sensoriales lo único que se necesita es tener los medios suficientes para satisfacer esos deseos sensoriales, ¿no? Ahora, y en realidad eso, o sea, no está mal de acuerdo con las enseñanzas budistas. Pero que eso sea felicidad o que esa felicidad sea alcanzable y perdurable, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, ese paradigma de felicidad, o sea, es un paradigma que es un poco un paradigma cada vez más global. A hacer que la gente tenga cada vez más acceso, digamos, a mejoras en la vivienda, alimentación, salud, educación. Son todas cosas, ¿no? Que son, digamos, objetivos, digamos, buenos, perseguibles, alcanzables, ¿no? Pero en donde uno traza una línea, digamos, de lo que es suficiente y lo que ya es más de lo suficiente, ¿no? Entonces yo creo de que en muchos lugares del mundo esa línea ya se pasó por mucho y en otras partes, o sea, hay mucha gente que todavía no llegó a esa línea de decir, bueno, aquí digamos estamos bien. O sea, aquí en México, o sea, hay más del 45% de la población que vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con las estadísticas oficiales o, de aquí, ¿no? Entonces, pero ese paradigma de felicidad, digamos, que está basado, digamos, en la satisfacción de los deseos sensoriales, que tiene, digamos, un aspecto positivo que es, digamos, que uno no tenga carencias, que todos tengan un nivel mínimo. O sea, mucha gente ha pasado del otro lado, pero mucha gente no ha llegado ni siquiera a ese punto, ¿no? Y eso es paradigma, es como si estuviera, digamos, ya en la mente de todos los seres. Es como si la espiritualidad hubiera desaparecido en muchos. Porque eso de encontrar una felicidad que va más allá de la satisfacción de los deseos sensoriales no es parte, digamos, del paradigma de la mayoría de la gente. Ahora, pero ese paradigma lo que ha generado es un problema ético enorme. Porque la ética en realidad es un poco el freno que existe para que los seres en su persecución o en la búsqueda de los deseos sensoriales no cometan transgresiones o no causen daño a los demás. Pero cuando los seres en su persecución de los deseos sensoriales tienen transgresiones éticas, nosotros es un poco la sociedad que nosotros vivimos y que tenemos en México. O sea, México vive una crisis sin precedentes, yo creo, ¿no? Una crisis de violencia, de violaciones de derechos humanos, de una creciente desigualdad social, sobreexplotación de los recursos naturales, o sea, no solamente aquí, en todo el planeta. O sea, nosotros tenemos aquí una reunión ahora porque queremos abrir un camino nuevo. Y yo le estaba diciendo a los vecinos que venían aquí, si nosotros vemos las fotos de Google Earth o de Google Maps, digamos tomemos cada 2 años, nosotros estamos aquí desde el año 1999, ustedes van a ver lo que era esto hace, digamos, 17 años, 18 años, y lo que es ahora. O sea, de que hay, digamos, una sobreexplotación de los recursos naturales. O sea, nosotros aquí lo hemos visto a través del tiempo, y es algo que es imparable, ¿no? Y es algo que no podemos hacer nada para evitarlo, ¿no? Y mucha gente corta árboles aquí porque tiene necesidad. No es por otra razón, ¿no? Entonces nosotros tenemos, entonces yo creo de que al haber transgresiones éticas, entonces las transgresiones éticas son una condición de los trastornos mentales. Entonces yo creo de que, ¿por qué hay cada vez más gente que tiene depresión? Yo creo que nosotros podemos plantear de que se debe a que hay una crisis ética, además de toda la incertidumbre social que hay, digamos, en grandes segmentos de la población, ¿no?, con relación a carencias, etc. Entonces ahora vamos a explorar el paradigma del budismo de la salud y la enfermedad. Ahora, nosotros en el budismo podemos claramente definir qué es un trastorno mental, porque nosotros tenemos parámetros bien precisos. Pero empecemos a entender qué es la enfermedad. Ahora, en el canon Pali, que recoge las palabras del Buda, hay muchos términos utilizados para referirse a la enfermedad. Pero uno de los términos más comunes, si ustedes buscan en el canon Pali, es lo que se llama roga. Roga. Roga nosotros lo traducimos al español como enfermedad. Y las voces en la lengua Pali, todas se derivan de raíces. O sea, nosotros en español, por ejemplo, si queremos saber dónde viene una palabra, decimos, ah, esto viene del latín, ¿no?, o viene del griego. Si uno va a los diccionarios y en latín tiene una palabra, pero en latín no hay raíces. Tampoco en griego. Pero en lengua Pali nosotros tenemos raíces, que son, digamos, como los átomos, por decir así, de donde se derivan todas las voces. Es una lengua muy interesante. Y la voz roga en Pali se deriva de una raíz que tiene el significado de rompimiento y disolución. y se explica como eso que aflige los constituyentes menores y mayores del cuerpo. O sea, de que normalmente cuando se define este término roga en pali, normalmente se está refiriendo a la enfermedad física, ¿no? Entonces, cuando hay rompimiento o disolución. Pero nosotros tenemos la primera noble verdad. Si ustedes han estudiado el budismo, ustedes saben de que el Buda descubrió estas cuatro verdades nobles, o estas nobles verdades. Y la primera noble verdad es la noble verdad, en pali se denomina dukkha, que es un término que no se puede traducir en realidad. Pero como nosotros tenemos que traducir, traducimos dukkha como sufrimiento o como insatisfactoriedad. Entonces, eso es una de las cosas que Buda descubrió, que existe esta dukkha, que es sufrimiento o insatisfactoriedad. Y en el primer discurso, nosotros tenemos que el Buda habla de la primera noble verdad, y ahí nosotros tenemos incluido en el listado a la enfermedad física y la enfermedad mental, ¿no? Esas son las palabras del Buda en el primer discurso, traducidas al español. Bhikkhus es un término que el Buda usa para dirigirse a los monjes, es una voz vocativa. Esta bhikkhus es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En resumen, los cinco agregados de la adherencia son sufrimiento. O sea, de que eso es, digamos, lo que el Buda dice en el primer discurso con relación a dukkha. El nacimiento en realidad es el primer momento de vida de un ser. No es el nacimiento a los 9 meses de un ser humano, sino es el momento de la reconexión, que para establecer una especie de puente con la ciencia sería el momento de concepción. O sea, eso es nacimiento, el primer momento. O sea, en ese momento el Buda dice de que en realidad uno, ahí no hay sufrimiento, porque uno ni siquiera sabe qué es uno. Pero por eso el término es dukkha, ¿no? Parece que es un término muy difícil de explicar, ¿no? Pero entonces, la vejez es sufrimiento. La vejez, se dice de que después de nacer, todo es vejez, hasta que uno muere. O sea, hay 3 periodos, en realidad. El nacimiento, el envejecimiento, que es desde el momento después de la concepción hasta el momento antes de morir. Y después la muerte. Ahora, bueno, normalmente la vejez normalmente uno la entiende, ¿no? Cuando uno, ya después de algunos años, ya no le funcionan bien las facultades, uno necesita lentes, a veces algunos necesitan bastón, ¿no? O sea, es evidente que la materia va decayendo y bueno, y uno después muere, ¿no? Pero entre la vejez y el sufrimiento y la muerte está la enfermedad. O sea, la enfermedad es inevitable. Hay algunos que se enferman más que otros, hay algunos que se enferman menos, pero ¿quién no se enferma? ¿No? ¿Ustedes conocen a alguien? Entonces, la enfermedad puede ser de 2 tipos, la enfermedad física y la enfermedad mental. Y ahora vamos a ver eso. Y la muerte y sufrimiento, o sea, el Buda dice de que la muerte y sufrimiento por diferentes motivos, pero una de las razones por la cual el sufrimiento es que uno no sabe cuál es su destino. O sea, normalmente uno se basa en una creencia, normalmente. Si uno cree en esta religión, uno cree en esto. Si uno cree en esta otra religión, cree en otro. Pero en realidad uno no tiene certeza de a dónde va a ir. O sea, si ustedes me preguntan a mí, entonces yo les voy a decir lo que el budismo dice. Pero eso va a ser una creencia similar a lo que, si ustedes le preguntan a un católico o a un musulmán, o sea, todo está en una creencia. Tenía un tío mío que falleció de muchos años, pero estaba en una especie de hospital, y yo lo fui a ver antes de que fuera, que estaba por morir, y le pregunté cómo se sentía, y me dijo, no estoy mal, pero en realidad tengo esa incertidumbre con relación a qué es lo que viene después. No sé. Entonces eso, esa incertidumbre, ese no saber, por más que a uno le inculquen o le digan, es dukkha, de acuerdo, es sufrimiento. Y asociarse con lo indeseable es sufrimiento. O sea, a veces uno tiene que asociarse con gente o circunstancias que uno no quiere, y separarse de lo deseable, de seres queridos, de cosas. O sea, la separación es también sufrimiento. Aspirar a algo que uno no puede obtener también es sufrimiento. Uno aspira a tener cosas que, por lo que sea, no alcanza. Y en resumen, los 5 agregados de la adherencia son dukkha. Los 5 agregados de la adherencia son todo lo que nosotros somos, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Pero no es que eso sea sufrimiento. Por eso no decir que sea sufrimiento no es correcto. Porque uno en la vida tiene muchos momentos de placer, de regocijo, de alegría. ¿Quién puede negar eso? Algunos tienen más, algunos tienen menos. Todos los seres están, como dijimos, en la persecución de los deseos sensoriales, en la persecución del placer. Y muchos seres obtienen muchas de esas cosas que uno, que ellos quieren. Y eso es felicidad. Pero, ¿qué pasa? Pero eso es impermanente. ¿No? O sea, la gente que obtiene felicidad viajando, ¿no? O sea, uno podrá planear cuántos viajes, ¿no? Y disfrutar y conocer, no sé, todos los continentes, y visitar los mejores lugares del mundo, y uno sigue planeando y sigue disfrutando, pero todo eso es impermanente. Entonces el Buda dice de que eso que es impermanente es dukkha, y como todo es impermanente, no hay nada que no sea dukkha. Porque si uno pudiera aferrarse a la felicidad y a la alegría y todo lo que uno tiene, entonces uno podría decir, bueno, la logré o la hice, como dicen aquí. ¿Cómo se dice? ¿No? Pero como eso es impermanente, entonces uno lo logró y la hizo.
Sí. ¿Te puedo comentar algo? Ayer viernes y hoy sábado había propuestas, bonitas actividades, ir al concierto, etcétera, etcétera, o venir aquí. Entonces lo pensé y dije, bueno, voy al concierto y después qué, ¿no? Voy a comer con la gente y después qué, mejor me voy a sufrir al monasterio y la meditación, porque eso me da que cuando llego a mi casa estoy verdaderamente alegre. Sí, a lo contrario de que si voy al teatro, al cine, no llego así, no me quedo, no permanezco así. Entonces está,
pero usted es una gran excepción. Yo creo que el 99% de la gente, si uno le da la opción de venir a un retiro aquí, o ir al teatro, o al cine, o al concierto, ¿no? Pero bueno, porque usted ha experimentado ya los beneficios de la práctica, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, lo que el Buda dice en la primera noble verdad, porque cuando nosotros empecemos a hablar un poco más sobre lo que es la enfermedad mental o los trastornos mentales, para usar los términos, la terminología que se usa ahora, nosotros tenemos que entender que no hay nada permanente. Entonces, cualquier definición de salud o enfermedad que nosotros determinemos tiene que poner en esa ecuación esta realidad de la impermanencia. Estaba leyendo un libro, o sea, que se llama un libro que habla de cómo estar bien en esta época de gran aceleración, ¿no? Porque de acuerdo con este libro, nosotros vivimos en una época sin precedentes en la historia de la humanidad, con relación a la aceleración tecnológica. Bueno, en realidad son tres aceleraciones. O sea, este es un libro de este escritor y columnista del New York Times, se llama Thomas Friedman. No, entonces él habla de que hay tres aceleraciones que nosotros estamos sometidos ahora, que es la aceleración de la globalización, la globalización del mercado y la aceleración del medio ambiente. Y un poco lo que se plantea en este libro es de que es exponencial la tasa de aceleración que nosotros vivimos ahora a partir del año 2007. El año 2007 es un año, así, en la historia de la humanidad, de acuerdo con el autor, donde la aceleración se vuelve exponencial, ¿no? Entonces ahí hay en este libro gráficos de cómo la aceleración, ¿no?, ha sido, o sea, normalmente lleva años, y antes a lo mejor siglos, pero ahora, a partir del año 2007, la gráfica, la curva, digamos, que viene normalmente subiendo, pero con una pendiente muy... En el año 2007 se vuelve prácticamente vertical, ¿no? Y con esa gráfica de la aceleración hay otra gráfica que es la capacidad del ser humano, de la mente humana, de adaptarse al cambio, ¿no? En cambio, entonces esa gráfica de la capacidad del ser humano de adaptación tiene una pendiente, o sea prácticamente ascendente, pero muy, ¿no? Entonces, en el año 2007, o sea, se juntan esas, digamos, dos gráficas, ¿no? Entonces la aceleración se va para arriba y la línea, digamos, de la adaptación de la mente humana siga así, ¿no? Y claro, o sea, del 2007 al 2017 han pasado 10 años, ¿no? Entonces un poco, digamos, todos los trastornos y todos los problemas que ocasiona, digamos, esa desfasaje que hay, digamos, o esa inhabilidad de adaptarse, digamos, a todos los cambios tecnológicos. Entonces, lo que el autor propone es un término que me parece muy interesante, que es la estabilidad dinámica, ¿no? O sea, de que uno tiene que estar, digamos, cambiando continuamente, porque todo está cambiando, pero uno tiene que mantener una estabilidad ante ese cambio, ¿no? Y siempre me recuerdo de Claudia, cuando dice que no tiene teléfono celular, y no sé qué más no tiene, o sea, no tiene nada, Claudia, no, que ya me dijo. Pero yo la otra vez que tenía que ir ahí a la universidad, y yo que quería avisarle que llegábamos, no, y no la podía localizar, y digo, no, tiene que tener un celular usted. Pero digo, o sea, entonces nosotros vivimos en una situación de un increíble dinamismo y un increíble cambio, ¿no? Y la capacidad de la mente humana y también del cuerpo humano de adaptarse y funcionar en ese medio es cada vez más difícil, ¿no? Pero eso es un punto importante, porque cuando nosotros hablamos de salud y de enfermedad, por eso, ¿sabes?, tomé ese tema. O sea, en realidad todo está cambiando, ¿no? Independientemente del cambio tecnológico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que no podemos arribar a una definición, digamos, que sea la definición, y que esa definición, digamos, de salud y de enfermedad va a perdurar. ¿Están de acuerdo o no? Pero de acuerdo con el budismo, nosotros podemos arribar a una definición, ¿no? Ahora, vamos llegando, ¿no? Vamos por parte. Ahora, el Buda habla de que hay dos enfermedades. Eso es un pasaje de un discurso en el Anguttara Nikaya, los discursos numéricos. Es una traducción literal de ese pasaje. Bhikkhus, hay dos tipos de enfermedad. ¿Cuáles dos? La enfermedad física y la enfermedad mental. Bhikkhus, se ven seres que están libres de enfermedad física por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años y aún más. Pero bhikkhus, es difícil encontrar seres en este mundo que estén libres de la enfermedad mental aún por un momento, excepto aquellos que han destruido los contaminantes mentales. Entonces, ese pasaje para nosotros es muy importante, porque aquí nosotros tenemos la definición de enfermedad. Bueno, yo no sé si llamarlo enfermedad, pero de acuerdo con el budismo. O sea, de que la enfermedad mental es cuando uno tiene estados mentales insanos en la mente. O sea que el criterio del budismo para determinar si uno está sano o insano, digamos, para no digamos enfermo, si uno está sano o insano es si la mente tiene o no tiene impureza mental. Si uno tiene una impureza mental, en el momento que uno tiene la impureza mental, entonces uno no está sano. Por eso, ¿quiénes son los que no tienen impurezas mentales? Solamente esos que han destruido los contaminantes mentales, que son los arahants, son los seres, los santos, digamos, de acuerdo con el budismo. Los santos en el budismo son esos que han destruido todas las impurezas mentales. Y la mente de esos seres es completamente pura. Y como la mente de esos seres es completamente pura, entonces ellos no tienen enfermedad, su mente es siempre sana. Pero todos los demás, todo el resto, digamos, de acuerdo con este pasaje que el Buda nos deja, está que cuando uno tiene una impureza mental, uno está insano, ¿no? Ahora, o sea, de que entonces, esta es una definición que yo creo que el Buda la acuñó, digamos, hace 2600 años, y todavía sigue siendo válido. Pero claro, si uno va a hablar con un psicólogo, un psiquiatra, seguramente no va a estar de acuerdo con esto, ¿no? Porque una persona que uno tenga enojo, por ejemplo, que uno tenga, digamos, no sé, apego, o sea, tristeza. Son todas impresiones mentales. Culpa, miedo, si uno puede enumerar. Esos son contaminantes de la mente. O sea, si uno tiene eso, entonces la mente está insana. Pero que una persona tenga eso no significa que uno tenga un trastorno mental.
¿Pero se puede convertir?
Exacto. Exacto. Entonces es lo que nosotros queremos explicar desde el punto de vista del paradigma del budismo. O sea que el paradigma del budismo va a la raíz. Porque si, por ejemplo, uno toma este manual, por ejemplo, el DS, sí, y uno toma, por ejemplo, los depressive disorder, los trastornos de depresión. A ver, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? A ver, ¿hay algún psicólogo o psiquiatra aquí? ¿Nadie? De ansiedad. Entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? A ver, dígame unos síntomas.
Mucho sueño, sentimiento de que algo muy malo va a pasar, cansancio, pues, desaliento, sueño. Sí, cambios de estado de repente muy
irritabilidad. Ok, todos esos síntomas que usted describe, que son parte de un trastorno depresivo, dentro de las enseñanzas del Buda se catalogan dentro de lo que nosotros llamamos las raíces de la mente, que es la raíz de la aversión o el enojo. Lo que pasa es que esos términos en pali no tienen traducción. Entonces, si yo digo, bueno, está en la raíz del enojo, en realidad no es enojo, ¿no? Pero la irritabilidad, ¿no? El desaliento, ¿no? Algo malo va a pasar, ¿no? Todo eso está asociado con una sensación mental desagradable, ¿no? Entonces, cualquier estado mental que está asociado con una sensación mental desagradable pertenece a esa raíz, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Entonces, retomando lo que dice Claudia, o sea, la raíz de los trastornos que uno va a encontrar catalogados, porque en realidad la ciencia médica y psiquiátrica ha hecho realmente un trabajo increíble cuando, digamos, prepara este tipo de manuales, ¿no? Me estaba comentando Felipe que salen cada 10 años uno nuevo. O sea que ahora, a lo mejor en 2023, va a salir un nuevo, ¿no? Pero, claro, entonces hay una gran cantidad de gente, ¿no?, que está trabajando en base y catalogando información, por eso se llama estadística, ¿no? O sea, de que la gente está recopilando estadísticas. Entonces, por ejemplo, uno va, digamos, al médico y usted le relata, digamos, cuáles son los síntomas. Entonces, se está, digamos, metiendo todo eso en una base de datos, digamos, y se está cotejando con otro. Entonces, en base a eso, digamos, se está, digamos, clasificando y catalogando, digamos, los trastornos de acuerdo, digamos, a estos criterios, sí.
Bueno, por ejemplo, ante la pérdida de alguien, yo conozco gente que se divorcia y está el enojo que rompen con toda la familia, que ya no pueden tener un contacto normal con los demás. Y pueden pasar 20 años y siguen en esa actitud. Y claro, ese enojo tan enraizado podría terminar en un problema, ¿no?
Exacto. O sea, de que... Pero en el fondo están estas raíces, estos estados mentales, que son las impurezas mentales. O sea, Nosotros, por ejemplo, lo que podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio. Si nosotros tomamos, por ejemplo, trastornos de esquizofrenia y psicóticos, nosotros podemos determinar, en vez de cuáles son los síntomas, cuáles son, digamos, desde el punto de vista de los estados mentales, cuáles son los estados mentales predominantes en ese tipo de trastornos, o los trastornos de ansiedad, o las fobias, etc. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, entonces, nosotros partimos de estos estados mentales. Y esos estados mentales ocurren en la continuidad de los seres de diferentes formas, ¿no? Y con diferentes frecuencias, ¿no? Y con relación a diferentes objetos. Entonces, cuando uno, digamos, pone en la ecuación, digamos, todo eso, digamos, los objetos, cuando uno, la frecuencia, la intensidad, entonces uno ya tiene, digamos, todas unas combinaciones, y que seguramente cuando se hagan los manuales dentro de 20, 30 años van a aparecer cosas nuevas, ¿no? Porque, o sea, es, digamos, toda la combinación, digamos, de cosas que pueden subir cosas nuevas. Entonces nosotros tenemos eso que nos está diciendo el Buda. O sea, ¿qué es el criterio que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora? Nosotros hemos estado meditando todo el día de hoy. Y en una de las pláticas que doy antes de que nosotros seguimos meditando, yo dije, bueno, o sea, en realidad estar todo el tiempo observando la respiración puede parecer muy aburrido. O sea, si uno le cuenta a otra gente qué es lo que hizo, así, ¿no? O sea, uno le puede resumir en 5 minutos qué hizo en 2 días de retiro, o incluso un retiro de 1 semana, o de 1 mes o 3 meses. Y a uno le va a decir, ¿qué estuviste haciendo, no? Tanto tiempo. Llevando la respiración. O sea, pero cuando nosotros estamos observando la respiración, no hay pensamientos. Cuando nosotros estamos observando la respiración, no puede haber depresión. No puede haber ningún tipo de trastorno. Es cuando nosotros pasamos a la puerta de la mente y empezamos a elucubrar y empiezan a venir cosas y uno se engancha en todo eso, que entonces uno puede empezar a tener experiencias o emociones diferentes. Pero cuando uno está observando la respiración, no puede haber otra cosa. O sea, de que en realidad es un ejercicio muy saludable. La meditación de la atención de la respiración, inhalación y exhalación, ¿no? Ahora, ¿se podría recomendar eso a una persona que está, digamos, con un trastorno, digamos, muy agudo, muy serio, como depresión o ansiedad? Eso es otra cosa diferente. No, porque como usted bien señaló, una persona que tiene depresión normalmente no tiene energía, ¿no? No quiere hacer nada, ¿no? Y para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo se requiere mucha energía, mucho esfuerzo, ¿no? Y también se requiere que uno tenga confianza o crea en este método. No sé, no cualquier persona, o sea, si usted le dice, por ejemplo, a una persona, sí, ven al retiro, viene. O sea, con eso no. O sea, no cualquier persona está dispuesta a hacer esto. Pero esto es muy importante lo que estamos diciendo, porque en realidad es la mente lo que está detrás de todo esto, porque si uno no quiere venir aquí no va a poder experimentar lo que es la meditación y si realmente esto funciona o no. Entonces, bueno, son varias reflexiones, o sea, que como se estaba diciendo, esta es una conferencia que ocurrió hace en el año 2011, pero bueno, hay muchas cosas que uno... Entonces vamos a ver esto y me pasó una hora. Entonces, en base al pasaje anterior y a otros pasajes de los discursos que aquí no menciono, es posible sacar las siguientes conclusiones. La definición de enfermedad física y mental en el budismo está basada en las realidades últimas. Ahora vamos a ver qué son las realidades últimas. La enfermedad física puede ocurrir debido a diferentes causas. La enfermedad mental solamente se debe a una causa, la manifestación de las impurezas mentales en la mente de los seres. O sea, de que una persona de que tiene depresión todo el tiempo. A ver usted qué. Entonces, pero en realidad, esas impurezas mentales no están siempre en la mente de los seres. O sea, de que entonces cuando nosotros hablamos de un trastorno como depresivo, es un concepto que se utiliza para, ¿cómo se dice?, encasillar, digamos, a una cantidad de síntomas, ¿no?, dentro de un nombre determinado, ¿no? Y, o sea, esos síntomas son reales, ¿no?, pero esos síntomas no están siempre en la continuidad de la mente de ese individuo, ¿no? Entonces, por eso, de acuerdo con el budismo, la enfermedad mental solamente se debe a una causa, que es la manifestación de las impurezas mentales. Ahora, las impurezas mentales pueden ser, como usted dice, o sea, algo que está... O sea, una persona que tiene trastornos de angustia o ansiedad, o sea, gente que tiene fobias. O sea, una cosa es decir, otra cosa es estar enfrente, no sé, gente que tiene fobias, no sé, de estar en lugares públicos, salir o hablar, ¿no? O sea, uno, ¿no? ¿Cómo?
Al ruido y a la misma gente.
Sí. ¿No? No, o sea...
¿Qué de malo habría en alguien que no quiere estar en el futuro? ¿O que no quiere subirse en el mejor? ¿Cuál sería el problema con eso?
Causa la desesperación.
O sea, pero claro, pero es una experiencia que la persona tiene. O sea, para otra persona, ¿no? O intelectualmente uno... Cuando uno tiene eso, uno lo puede racionalizar, pero cuando uno está enfrente de esa circunstancia, sí, adelante.
Es que cuando una, o sea, para mi caso, cuando primero uno lo tiene y luego lo experimentas, es horrible.
A mí no me gusta estar doliendo mucho,
pero es que es diferente, o sea, que no te guste a que sientas algo que tú antes no habías experimentado y que te da fobia, que no sabes cómo explicar.
Pues el cambio de edad, cambio de gusto, cambio de todo.
Bueno, yo creo que los que no hemos vivido solamente sabemos lo que
es. Exacto. Ya. O sea, de que está la intensidad de cierto tipo de estados mentales, ¿no? No es lo mismo, no sé, tener miedo a algo que tener una fobia a algo, ¿no? Entonces hay una intensidad, un grado de intensidad de estas impurezas mentales. Y cuando uno las tiene, o sea, sobrepasa, entonces, como ustedes dicen. Pero lo que, el punto importante aquí es de que esas impurezas mentales no están siempre en la mente. ¿No? ¿No? Entonces ese es el paradigma budista que nosotros vamos a estudiar, ¿no? O sea, entonces la dificultad, pero bueno, y para terminar hoy día, entonces en base a, entonces la definición de enfermedad de acuerdo con el budismo está basada en las realidades últimas, no en los conceptos. Por eso nosotros, el Buda no habla de la depresión, ¿no? El Buda no habla de la ansiedad, y, o sea, no, porque eso está basado en los estados mentales que los individuos experimentan, ¿no? Y esos estados mentales son un poco la materia prima de los trastornos que ahora, digamos, la psiquiatría y la psicología, digamos, se catalogan y se definen. Pero en realidad, como el Buda está hablando a nivel de realidades últimas, las realidades últimas condicionadas son dos: la mente y la materia, ¿no? Entonces, por eso el Buda habla de la enfermedad física y la enfermedad mental, ¿no? Porque está dirigiéndose a directamente a las realidades últimas, ¿no? Y con relación a la enfermedad física es muy interesante, porque en la enfermedad física hay muchas causas, de acuerdo a nuestros textos. Pero la enfermedad mental es solamente la presencia de impurezas mentales. Ahora después vamos a ver cuáles son las impurezas mentales. Sí, perdón, ¿cuál es su nombre?
Araceli.
¿O no?
Araceli.
Araceli, sí.
Bueno, es que también una enfermedad mental se puede derivar de una enfermedad física.
Correcto.
Porque, bueno, igual, me pongo de ejemplo, yo tuve como, estuve antes en el hospital antes de que me diera depresión y el trastorno de ansiedad. Entonces, físicamente mis niveles de serotonina y todo esto se,
no, se balancearon.
Se alteraron, y eso, esa enfermedad física, aparte de que sí traía cosas personales, pero lo físico se derivó en una enfermedad mental.
Correcto. O sea, de que nosotros vamos a ver eso, de que la enfermedad, que la parte física puede ser una condición de la parte mental, ¿no? O a veces no, pero a veces sí, en muchos casos sí, ¿no? Entonces eso lo tengo en la lámina siguiente. Cuando nosotros hablemos del paradigma budista de la enfermedad, entonces vamos a ver precisamente que entre las condiciones puede haber, digamos, una cuestión física, ¿no? Pero lo que pasa es de que es muy importante la teoría que nosotros tenemos, ¿no? Porque, y entonces ahí hay una gran diferencia con relación a la perspectiva budista y a la perspectiva, digamos, de la ciencia moderna, ¿no? Porque, por ejemplo, las impurezas mentales, que son, digamos, lo que determina que uno tenga una mente sana o no sana, eso puede estar condicionado por la materia, como puede ser una enfermedad o lo que sea, pero eso no es una causa de la materia, sino es una condición. Una condición es una cosa diferente que una causa, bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Pero en la presencia, digamos, de, por ejemplo, de estos síntomas, digamos, ¿no? Como por ejemplo ansiedad o fobia, o ese estado mental en particular, eso es una realidad última, de acuerdo con lo que digo. Es algo real en sí mismo, no obstante puede estar condicionado por un problema físico que uno tenga, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos ese paradigma de esa manera, las conclusiones que nosotros llegamos, bueno, mañana vamos a ver eso. Bueno, entonces yo creo que hoy ya pasó más de 1 hora y 10 minutos. Estamos en la lámina, no sé qué número, pero ahí no están los números, pero entonces es la primera parte de la presentación que tenemos hoy día. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguien que quiera decir algo en relación a esto.
Sí, en realidad, bueno, yo creo que se clasifican como trastornos cuando la intensidad es muy fuerte, ¿no? Cuando hay una gran intensidad y además hay una
recurrencia.
Ajá, o sea, cuando realmente predomina, ¿no? Ese estado mental en general, ¿no? Durante el día, y que no le permite a la gente realmente moverse y funcionar.
O sea, de que está la intensidad, la recurrencia, y también que a uno le incapacita, digamos. Entonces, cuando uno tiene todas esas tres cosas, entonces uno necesita buscar una ayuda, ¿no? Pero, ¿a quién va uno? ¿No? ¿No? Porque hay distintos, porque hablamos de eso, ¿no? Hay distintas formas, ¿no?, de tratar eso. Ahora, por ejemplo, hay estas terapias cognitivas están basadas un poco en toda la práctica de meditación. Me estaba diciendo Felipe de que en este manual, el DSM-5, que es de psiquiatras, ¿no?, y normalmente, o sea, utilizan, digamos, tratamientos farmacológicos. Pero en el DS5 habla ya de la práctica de la atención plena de mindfulness como coadyuvante, no como principal, ¿no? Pero bueno, pero hay otros manuales y otras teorías, digamos, que, digamos, excluyen, o sea, el uso de, digamos, tratamientos farmacológicos. Entonces, en última instancia, digamos, ¿cómo uno juzga si un tratamiento es eficaz o no? ¿No? Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de todo eso. ¿Usted quería decir algo?
Entonces, un contaminante o los contaminantes mentales, como lo explicó, se puede decir que son todos los que alteran la paz mental, ¿no? El enojo, el odio, digamos. Y todo eso es, si no se canalizan bien, pueden provocar una alteración, una enfermedad mental.
Exacto. O sea, que los contaminantes o las impurezas mentales normalmente se manifiestan. Entonces, se dice que las impurezas mentales o los contaminantes existen en tres niveles. Un nivel latente, que están como dormidos, o sea, ¿no? El nivel manifiesto, que cuando uno tiene, digamos, ya la impureza en la mente. Por ejemplo, el odio, el enojo, no sé, pongámoslo, ¿no? Y después del nivel manifiesto hay otro nivel que es el nivel transgresivo o de transgresión, que es que normalmente esos contaminantes o esas impurezas son las causas de las acciones que uno realiza en detrimento de otros seres, ¿no? O sea, entonces nosotros tenemos toda, por ejemplo, la situación de violencia, ¿no?, que por ejemplo en México se vive. No solamente en México, pero estamos en México, ¿no? Pero entonces normalmente todas esas acciones, digamos, de que los seres humanos están causando sufrimiento a otros seres humanos. Hablemos de los seres humanos nada más. Se deben a los contaminantes, a la impureza mental. Es imposible, digamos, hacerle daño a otra persona si uno no tiene esos contaminantes, como, por ejemplo, más el odio, el enojo en la mente, ¿no? No es posible. Para que exista, digamos, una transgresión ética, se requiere sus contaminantes. O sea, de que esos contaminantes que aparentemente no son nocivos, porque dice, bueno, yo estoy enojado, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces uno se enoja? A mí me llaman por teléfono ahí de estas agencias, ¿no? Que andan buscando, no sé, a qué persona aquí, o sea, que de Banorte, o sea, no sé de dónde, ¿no? Y le digo, pero oiga, pero esto es un monasterio, o sea, el número está en la página web, o sea, cualquier persona puede... y me siguen llamando, ¿no? O sea, eso es todo mental, ¿no? Digamos, no sé, de irritación que uno tiene, ¿no? ¿No? Son estados mentales insanos, ¿no? Ahora, pero esos estados mentales pueden causar un estrago enorme si uno no tiene, digamos, control primero a nivel de las acciones, ¿no? Si uno no tiene control y si uno tiene poder también, ¿no? Uno puede, digamos, causar, digamos, un daño enorme. Y en realidad el origen son los estados mentales insanos. Entonces, por eso es tan importante, digamos, yo creo, ese reconocimiento del Buda de las impurezas mentales. O sea, de que nosotros no estamos tratando de menospreciar o disminuir todo lo que, digamos, la American Psychiatric Association y toda esta gente, ¿no?, que se dedica a eso, ¿no?, está haciendo, porque realmente es un trabajo muy importante, pero lo que nosotros estamos planteando aquí es que, o sea, el paradigma budista tiene algo muy importante que aportar aquí, ¿no? Pero claro, pero se requiere, digamos, aceptar este paradigma de que la mente es una realidad asociada, dependiente o ligada, pero diferente que la materia, y que, por ejemplo, el estado mental en la mente de los seres es algo real por sí mismo. Bueno, entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de ese paradigma, entonces hay una serie de posibilidades con relación a cómo se puede llegar a tratar esto, ¿no? O hay nuevas oportunidades, como, bueno, ya hay, como las terapias cognitivas y todo eso. Entonces, ¿usted quería decir algo?
Sí, en el año 83 nos asaltaron en carretera, fui violada por 4 personas y eso fue un evento que a mí me movió toda. Pero según yo, toda la vida eso había quedado resuelto, porque siempre había agradecido que a mis hijos, que también iban conmigo, no los tocaron, entonces según yo, era algo que tenía bajo control y que no me había hecho ningún daño. En el año 2003 fui operada de cáncer de seno. Igual, según yo, había agarrado otra vez el toro por los cuernos y tampoco había pasado gran cosa. En el 2012 fallece mi hijo en un accidente. Igual, según yo, también con entereza y con lo que sea, muchas terapias que había buscado, había también soportado ese otro golpe. Ahora resulta que estoy en atención con psiquiatras por una ansiedad que no puedo controlar. Estoy con una desesperación y con pensamientos repetitivos y con fobias y con muchas cosas. A pesar de los medicamentos, a pesar de todo lo que le den a uno, no puede, no es tan fácil. Uh-huh. No sé si, en mi caso, por ejemplo, que ya estoy jubilada, bueno, pudiera tener todo el tiempo del mundo solo para sentarme a meditar y para estar controlando la mente. Pero ella, por ejemplo, más joven, ¿no?, u otra gente que está con el trabajo encima, con los hijos, con toda una sociedad, ¿cómo le hacemos ahí, venerable? ¿Cuál sería la manera o cuál es la salida para ese tipo, ¿no? Y bueno, también yo con mis 66 años arriba también puedo decir, bueno, ya viví mucho, ya estoy lista, ¿no?, para lo que sigue. Pero si yo digo que estoy lista, entonces pues no es tan real, porque si no, ¿por qué me pegan las cosas, no? Si según yo estoy bien aterrizada, ¿por qué estoy en esta situación de medicamentos y de cosas que ni quiero? Porque yo luego ni les creo, los psicólogos no están peor que yo, y la psiquiatra más viejita que yo, y luego tampoco la atina, y luego digo, pues esta señora creo que me está dando medicamentos para lo que no es, lo que últimamente me acaba de recetar para bipolaridad y para epilepsia. Yo no tengo eso. Y es lo que usted decía en un principio, no a cada uno, ¿por qué le dan diferentes? Si los síntomas y si las cosas y si la angustia y si todo, la depresión, todo es igual, ¿por qué nos dan diferentes cosas? Entonces yo decidí que ese topiramato, que es el que sirve para epiléptico, dije yo, ese no me lo tomo, definitivamente no me lo tomo, porque al rato voy a estar peor. Entonces yo decidí que no, y dije, mejor
claro,
no voy a...
Pero uno en la desesperación, ¿no? Cuando uno tiene una situación como ella, como usted, ¿no? Entonces uno va y cree, digamos, en este médico que, bueno, que le recomendaron o que le dijeron y todo lo demás. Y bueno, lo que pasa es de que sí, o sea, el problema es que en el caso de los trastornos mentales, de acuerdo con el budismo, y yo me estoy adelantando porque tenemos muchísimo terreno para recorrer, en realidad es algo que nosotros estamos generando en nuestra mente, ¿no? Entonces es una forma, o sea, de acuerdo con el budismo, es nosotros nos estamos relacionando con la realidad de una manera errónea. Eso es un poco la perspectiva del budismo, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo eso lo dije ahí en el 2011, ya no me invitaron más a la selección. Bueno, no sé, habría que preguntarle a Felipe, porque llevan dos más. Ahora va a ser la número 25 en Mérida, creo, en noviembre, ¿no? Pero un poco, la perspectiva del budismo es que uno es responsable de eso. Entonces, desde el punto de vista del budismo, lo primero que habría que explicarle a la persona es de que eso que uno experimenta se debe a que uno se está relacionando de una manera no hábil o no diestra con la experiencia que uno está teniendo, ¿no? Entonces de ser víctima, por decir así, porque cuando uno, digamos, está enfermo, dice, yo estoy enfermo. ¿No? Entonces yo necesito que de ser una persona enferma, entonces uno pasa a ser responsable, ¿no? Y a uno se le pueden dar las herramientas para que uno pueda transformar eso. Ahora yo le digo, pasaron 6 años y tengo muchas reflexiones más, o sea, por supuesto de que eso no significa de que uno no vaya y tome, digamos, un fármaco que el médico, que incluso son cosas de que han sido no probadas y que tienen ciertos efectos y que a uno tranquilizan la mente y todo lo demás, ¿no? O sea, eso no, pero en última instancia, ¿no? Los tratamientos farmacológicos no van a ser una solución al problema, ¿no? O sea, es como, digamos, yo tengo dolor, o sea, me tomo una medicina para el dolor porque no quiero tener dolor, y ahí está, y está bien, ¿no? Pero la medicina del dolor lo único que hace es aliviar la experiencia del dolor, pero no le quita a uno el dolor, por decir así. Bueno, a uno le quita la experiencia, pero no la causa del dolor. Sí, a ver, ¿usted quería decir algo?
Sí, bueno, le quiero explicar
a
la señora. Cuando se da un tratamiento a un paciente, lo que uno identifica primero con la persona es los signos y los síntomas, y en base a eso hay una clasificación para poder designar a una persona qué es lo que requiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le va a ayudar. Como médico, soy médico, a veces hacemos una serie de combinaciones que cuando ignoramos de qué se trata, pues llegamos a juzgar un poquito. Pero algo que he aprendido con la experiencia que he tenido con mis pacientes y hasta en mi persona, es que sí nos sirve la clasificación, sí nos sirve el resultado químico que nos da un medicamento, pero las experiencias que cada uno vive, lo que cada uno siente es distinto, varía la intensidad. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de ansiedad o una fobia, son distintas fobias, distintos temores, distinta angustia. Cada persona lo vive de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ha vivido, de acuerdo a las creencias que tiene, de acuerdo a las ideas, de acuerdo a todo lo que ha aprendido.
O sea que es subjetivo.
Es subjetivo. Sí, sí, como ciencia no somos exactos, lo admito, no somos exactos. Intentamos establecer el equilibrio. Bien dice la enfermedad, es la pérdida de la homeostasis, el desequilibrio. Es que no hay enfermedades, hay enfermos. Así es. Cada caso es diferente, pero yo lo que le quiero decir a la señora, porque ella nos pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo creo que son experiencias muy fuertes, pero que aún le han dado la fuerza para seguir aquí. Conozco una persona que pierde a su esposo y a sus 3 hijos y solo se queda con una hermana enferma mental. Y ella ha superado su pena trabajando para los demás, para los que están en necesidad. Y es una persona de 66 años con una hermana de 60 enferma mental. ¿Y qué se puede hacer ante eso? ¿No? Ella sigue aquí. Yo creo que usted tiene hijos, no 3 hijos. Yo creo que un hijo para uno es una motivación. Yo le recomendaría que escribiera sus experiencias para que sirvan de ejemplo. Y seguir con la meditación.
Sí. O sea, la meditación es bien importante porque en realidad, para poner esto de una perspectiva diferente, los trastornos mentales son originados en la puerta de la mente, ¿no? Si en realidad uno no tiene pensamientos, o sea, cuando uno medita y uno realmente tiene buena observación, o sea, los pensamientos prácticamente disminuyen o desaparecen, ¿no? Y bueno, ya a partir de mañana yo voy a dar instrucciones completas de meditación, pero entonces ese descubrimiento, ¿no?, de que eso se origina a través de la puerta de la mente y también de la impermanencia, porque cuando uno está observando la respiración, por ejemplo, y después viene un pensamiento y después vuelve a la respiración, uno se da cuenta, ¿no?, de que todo eso es impermanente. Claro. Ahora, hay muchas cosas aquí que no podemos en un retiro de 2 días, o sea, explicar. Pero lo que la meditación en realidad hace, mañana lo voy a explicar más, es que a nosotros nos mueve de la realidad convencional o conceptual a la realidad última. Porque las instrucciones que nosotros damos son para que nosotros observemos precisamente la realidad del punto. Y entonces ese movimiento, por ejemplo, noble silencio, veo que han puesto por todos lados, o sea, Lourdes, o sea, la otra vez, no sé cuántos imprimió y pegó por todos lados. Ahora, la práctica de noble silencio es algo muy, muy, muy saludable para meditar, ¿no? Es difícil de observar el noble silencio. Por eso, o sea, uno está continuamente diciendo, pero el lenguaje implica la realidad convencional, los conceptos. Y la práctica de meditación es movernos de la esfera de la realidad convencional a la realidad última. O sea, nosotros no vamos a poder evitar la realidad convencional, o sea, porque la realidad convencional aparte es importante y todo eso, pero movernos a la esfera de la realidad última y a observar, ¿no? De acuerdo con las instrucciones de meditación, en realidad a uno le produce, digamos, un efecto psicológico muy saludable. Ah, pero claro, se requiere esfuerzo, como dije, ¿no? O sea, se requiere determinación, ¿no? Determinación significa que uno le echa ganas, como dicen aquí, ¿no? O sea, de que uno medita, o sea, y después viene otra sesión y medita, y después viene otra y medita, y de mañana a la mañana se despierta y medita, ¿no? Y entonces eso hace de que la mente se vaya entrenando, ¿no? La mente es muy difícil de entrenar, ¿no? Ahora, lo que yo le puedo asegurar es que si usted se somete, digamos, a un retiro, no sé, de 15 días, un mes, y realmente sigue las instrucciones, o sea, va a tener resultados. O sea, si quiere le firmo, digamos. Así como firman los doctores o los abogados. Pero sí, o sea, porque o sea, eso está basado, digamos, en precisamente esta cuestión de que nosotros nos estamos moviendo, ¿no? De la realidad convencional a la realidad última. O sea, usted está observando la respiración, o por lo menos intentando observarla. Porque no digo que uno la pueda observar, o sea, usted ve cómo la mente se va, ¿no? Para otro lado, pero uno está momento a momento haciéndolo. O sea, después de 2 o 3 días van a ver qué más fácil es.
Y cuando uno entiende también la cuestión del karma, también es muy clarificador, ¿no? También, para ver los hechos de otra manera.
Sí, pero yo creo de que aquí, o sea, nosotros tenemos que tirar todas las teorías por la borda, ¿no? O sea, sobre todo cuando practicamos. Porque en realidad, o sea, lo importante es aprender a observar y observar correctamente. Detrás de todo esto hay muchísimas explicaciones y teorías. Que uno las puede, pero en realidad lo importante es seguir estas instrucciones y practicar. O sea, de que eso es, digamos, importante, ¿no? Y también otra cosa importante es lo que yo siempre digo, la aceptación, ¿no? Lo que pasa es que la aceptación no es algo que se logre tan fácilmente. La aceptación no es algo que se logre entendiéndolo intelectualmente. La aceptación es algo que se logra a través de la práctica, ¿no? No querer que las cosas sean diferentes a como son. No, eso es algo muy importante. Bueno, o sea, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Pues mañana vamos a seguir, y mañana vamos a tenerlo a el doctor Felipe Morales, que también va a poder traer un poco también la perspectiva psiquiátrica, y él también practica desde hace tiempo. Entonces vamos a continuar un poco para ver el paradigma budista y cómo esto nos puede ayudar a nosotros a tener una mente sana y la cuestión de la salud y la enfermedad. Entonces eso es todo por mi parte. Ya pasó 1:35.